matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy está tomada de Proverbios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Hijo mío, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida. Que no te falten ni la bondad ni la fidelidad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima, tanto de Dios como la de los hombres. No te creas el más sabio. Ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, hoy día vamos a desarrollar el tema sobre cómo podemos mantener a nuestros hijos adolescentes en el servicio y en el servicio de Dios, obviamente, ¿no? Sabemos que ahora en esta época la adolescencia ha ido cambiando, no conforme a las etapas que vive, porque sigue viviendo las mismas etapas, los mismos procesos, pero me refiero que el adolescente ha cambiado. No es verdad, no son los mismos adolescentes, no es el mismo adolescente cuando éramos nosotros, los que ya tenemos más de 40 años, no son los mismos con los de ahora, con los del 2015, 2017, ¿no? 2010, ¿no es cierto? No son los mismos adolescentes, porque han cambiado. Y en eso nosotros tenemos que entender que lo hemos hablado en programas anteriores con respecto a la adolescencia. Siguen buscando su identidad, pero resulta que la buscan de una manera distinta. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque algunos adolescentes obviamente lo hacen a través de la tecnología, las redes, el celular, las redes sociales, y lo hacen buscando aprobación a través de ella, ¿no? Nosotros lo hacíamos con nuestros amigos, lo que nos decían nuestros amigos era lo más importante, ¿no? Si ellos desaprobaban, nosotros automáticamente no hacíamos nada. Si ellos lo aprobaban, nosotros seguíamos haciéndolo. Ahora, de alguna manera, a través de las redes sociales, cuando suben un video, cuando ponen alguna opinión, o simplemente una imagen, ellos están buscando la aprobación. Y vemos que los adolescentes son mucho más vulnerables que hace 30 años atrás. Son mucho más vulnerables. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto, los papás eran más rígidos, eran más cerrados, eran más estructurados, como de alguna manera como que la familia le ofrecía mayor seguridad al adolescente. Hoy en día no, el adolescente se siente desprotegido, se siente que no hay ese círculo que los está conteniendo, ¿no? Quizás porque hay muy poca presencia, ¿no? O no lo suficiente, la presencia de papá o de mamá con ellos, ¿no? Controlándolo, están más ocupados en otras cosas y obviamente como que papá y mamá no lo conocen como nos conocían nuestros padres a nosotros, ¿no es cierto? Entonces ahí creen que están todo bien porque está en su cuarto, porque está en la computadora, porque está en el celular, porque muchos de ellos no salen, ¿no es verdad? Están ahí, entonces están salvaguardados y que eso es mejor a que estén afuera en las calles y puedan pasarle algo, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que contextualizamos un poquito de qué es lo que está pasando y de lo que están viviendo. También los papás han cambiado, obviamente, ¿no? Ya no es la misma educación, o sea, no son los mismos que educaban, ¿no? Estos papás, los papás de esta época, valoran quizá más la comunicación, pero valoran más estar conectados más que comunicar, porque hay muy poca comunicación, pero están más conectados, ¿no? O sea, más conectados en la misma sintonía, se los entiende, claro. No es que están viviendo esa etapa, dejémoslo. Antes no. Antes era, ¿y vos por qué estás así? Vos no tenés que estar así, ¿no? Vos tenés que estar bien, tenés todo. ¿Qué problema tenés? A ver, vení, vas a trabajar. Lo ponían a trabajar, que es terapia ocupacional, digamos, la que hacían, ¿no? Entonces, el trabajo era algo muy importante dentro de la vida de un adolescente. No tenían que hacerlo trabajar. ¿Qué haces ahí? Lo sacaban del cuarto, le echaban agua a la cama para que se levante. Y vaya, andate allá al parque, anda, ponete a jugar, anda a la cancha con tus amigos, salí de ahí. O sea, habían unas conductas que obviamente a veces uno dice, pucha, ¿no? Qué crueles, o sea, no nos entendían. Pero ante todo, había una sola premisa, que era darle la seguridad que lo que se estaba viviendo no era una enfermedad, que era simplemente una etapa, y que no había que darle crédito a todas sus percepciones, porque si se quedaba en sus percepciones, se deprimía, sufría de ansiedad, le iba a pasar mal, iba a andar llorando en cada esquina, iba a andar centrado en que los demás le tenían que dar, proveer, como si fuese una obligación. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿No es cierto? Se fragiliza muy fácilmente. Y ellos le dan mayor puntaje, vamos a decir así, o mayor importancia a la opinión de los demás, ¿no? Entonces, si uno llegaba a la casa, ¿no? Si yo llegaba a mi casa y le decía a mi padre, ¿y por qué estás callado? No, lo que pasa es que mis compañeros me dijeron, ¿y por qué le haces caso? Eso no es nada, si no sirve, que no sé qué, que no sé cuánto. Vos, lo que te tiene que importar es lo que dice tu padre y tu madre y tu abuela, aquí tu familia, aquí todos nosotros te queremos, no le hagas caso. Entonces, como que uno decía, pucha, eso no es tan importante, pero sí todos tienen un apodo, todos le dicen a todo, a mí también me lo hacía, yo no le hice caso. Entonces, no se normalizaba, o sea, la victimización que hoy en día se normaliza. O sea, los papás, ¿cómo lo ven? Y esto es, ¿no? Lo ven frágiles y lo tratan como si fueran frágiles. Entonces, aquí vamos a decir, ¿no? El efecto Pigmaleón o de Rotterdam, también es conocido también. Pero, ¿qué pasó, digamos, con Pigmaleón? Resulta de que este famoso escultor hizo una escultura y fue tan hermosa su escultura que quedó enamorado de ella. La historia termina diciendo de que tanto la amó y tanto la quiso que se volvió carne, o sea, se hizo real, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué es lo que yo me voy? Si yo lo veo a mi hijo, no, que es indefenso, ¿no? Y vemos chicos, vemos adolescentes como que uno los toca y se van a quebrar, ¿no? No le hablé fuerte, no le digas eso. No, o sea, hay una revictimización tremenda, ¿no? Donde cada vez más vulnerables emocionalmente. O sea, no están listos para la vida. Si no me miran bien, es que no me quieren, es que no me hablan. ¿Y por qué no les buscas? ¿Por qué no les hablas vos? Antes las respuestas eran más directas y no había opción. O sea, hacerlo, resolverlo. Y era como que dejarle la pelota en su cancha y que deberían. Ahora, usted va a decir, no, pero estamos en una época distinta. ¿No es cierto? No, y el bullying existe. Obviamente que sí, y siempre lo ha existido. ¿No es cierto? Y las herramientas, o sea, a ver, acuérdese cuántas veces fue al colegio su papá a defenderlo o a poner, a ver, que se haga, bueno, que se trate un tema, o sea, ¿cuántas veces, no? Hoy en día, y no es que esté mal, ¿no? Porque sí hay que controlarlo, sí hay que ir al colegio, pero el problema es la visión. O sea, si yo lo veo víctima, porque eso es lo que dice este efecto Pigmalión, de que de acuerdo como yo lo veo, lo trato, y ese efecto, digamos, o sea, esa condición que yo le estoy dando a esta persona, o va a ser buena o va a ser mala. Pero de acuerdo a cómo yo lo trate, cómo yo lo vea, cómo yo lo sienta, ¿no? Y ya, obviamente, nosotros vemos de que se lo ha hecho con estudiantes, ¿no? El estudiante, el peor estudiante, ¿no? Lo llevan a una escuela como si fuese el mejor estudiante, porque le ponen notas excelentes. Y los profesores, al saber de que tiene buenas calificaciones, no lo conocen muy bien. Empiezan a tratarlo como el mejor alumno, lo ponen como ejemplo por las notas que tiene, pero no ha dado todavía ningún examen porque está empezando recién en esa unidad educativa, en ese colegio, y lo van tratando y le dan ese respeto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esa persona empieza a actuar como los demás esperan, como los demás están esperando que actúe. Ese es ese efecto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que se da mucho hoy en día esto. Y es lo que nosotros no podemos fallar y fracasar. O sea, yo tengo que dar una solución como papá o como mamá, una solución firme y hacerlo sentir. O sea, digo, esta palabra es muy conocida, empoderado. ¿Pero empoderado qué significa? Empoderado no significa decirle, ¿sabes qué? Si te molestan, agárralo a puñete, yo voy a ir a... No, porque promocionamos la violencia, ¿no es cierto? Pero si nosotros le enseñamos a que él se defienda, a que busque la ayuda, porque si el chico viene y te dice, es que yo no digo porque mis compañeros me van a decir que soy un soplón. Cuando yo le decía eso a mi padre, y muchos van a estar de acuerdo conmigo, le decía, ¿y a vos qué te importa? ¿Acaso ellos te dan de comer? ¿Acaso ellos son tu familia? ¿Acaso ellos son los que te van a hacer estudiar cuando vos salgas del colegio de bachiller? ¿Acaso ellos son algo de vos? Entonces la respuesta era como que nuestro cerebro empezaba ahí a hacer conexiones con todo el entorno, ¿no? Obviamente, ¿no? Y uno decía, bueno, ¿a qué lado yo voy, digamos, ¿no? ¿Dónde estoy apuntando? ¿Dónde está mi focus de atención? Entonces yo me ponía, y no era nada eso, porque no solamente mis padres, venían mis hermanos mayores, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no me has dicho? Yo voy a ir también a ayudarte, a defenderte. ¿No es cierto? ¿Por qué vos no hablas? ¿Por qué vos no decís? ¿Por qué vos no te defendés con tu boca? ¿Por qué no le pones un alto? Entonces es como que era algo normal, es algo natural. Entonces uno creía que uno podía resolverlo. No sé si podía o no podía, pero uno lo resolvía. Que esa es una de las cosas que hoy en día no se da, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta premisa, queridos hermanos, porque... ¿Estás triste? Yo te veo triste, ¿no? Entonces vemos papá fragilizado. Dice, es que mi hijo anda triste. Pero es que la adolescencia es una etapa para estar triste. Pero aquí hay que considerar algo. O sea, no confundamos un estado depresivo con un trastorno depresivo. Son dos cosas distintas. Un trastorno es una condición, ¿ya? Es algo que podemos considerar como una enfermedad, pero un estado depresivo es temporal y que es normal, o sea, en esa búsqueda se deprime, es decir, está rompiendo interconexiones de ser niño con un cerebro simple que con cualquier cosita, el álbum del mundial, digamos, que le dan, queda feliz y contento. Pero cuando llega la adolescencia ya no es suficiente porque requiere más, su cerebro está más complejo, se va más a lo abstracto, o sea, a ver qué quieren decir, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué cosas voy a lograr? ¿Qué es lo que sé? Y ahí es donde se sienten menos, obviamente, porque no saben nada, no han concretado nada en su vida, es una etapa solamente, ¿no es verdad? Entonces, así mismo es que nosotros, como papá, tenemos que ir trabajando en ello para darle y aceptar, reconocer. O sea, ¿tiene limitaciones? Debe tenerlas, de seguro que sí. ¿Se pueden superar esas limitaciones? Se pueden superar, hay algunas que sí, hay otras que no. Entonces, nos centramos en las habilidades que tiene. Manejamos las debilidades, las limitaciones y lo que no se puede cambiar, no voy a insistir en querer cambiarlo porque lo hago perder el tiempo y le doy un efecto negativo en su vida de la niña, del niño o de la niña, del adolescente. No es verdad, porque a veces nosotros queremos que no, que sea el mejor en matemáticas, pero bueno, a lo largo de su primaria no ha tenido un buen desarrollo académico, un buen desenvolvimiento, no ha tenido un apoyo en matemáticas, entonces centrémonos en las cosas que él puede, ¿no es cierto? O hablemos, conversemos, apoyemos. Pero esto es un tema, así claro, estamos hablando de manera general. Ahora, a veces los papás dicen, ay, yo deseo que su hijo fuera, que mi hijo fuera como su hijo, ¿no? Pero no van a la misa los domingos, no han tenido la brega de llevarlo, aunque no quería ir, pero lo han llevado igual cuando era chiquitito, porque se aburría, se cansaba, se dormía. O sea, no han bregado con eso y quieren que de un rato a otro él sea así. Porque parte de nosotros, o sea, lo primero que podemos hacer para influir en nuestros hijos adolescentes es guiarlo principalmente a un servicio. Y para eso hay que, primero que nada, consolidar nuestra fe, nuestras creencias. Esta famosa psiquiatra dice, tenemos que amar, o sea, el amor es algo muy importante. Marian Rojas Estapé, esta psiquiatra española, ella dice el primer elemento, yo solo quiero hablar del primer elemento, ¿ya? Para que es importante para tener una vida llena de cosas buenas, llena de cosas positivas en tu vida, para atraer otras cosas. Dice que hay que amar, amar a los demás, amar la amistad, habla de la amistad, pero también habla de amarse a sí mismo y ama de amar la fe, la religión. O sea, tenemos que amar porque los aspectos espirituales pueden llegar a ser fundamentales en momentos de crisis, ¿no es cierto? Y ella dice, si lo ama, y en esto es que nosotros tenemos importante, ¿no es cierto? Tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, hemos venido haciendo lo correcto, lo hemos llevado a misa, resulta ya que cuando está grande ya no quiere ir a misa, ya no lo llevamos. Pero es ahí donde tenemos que buscarle nosotros la manera de cómo introducirlo a él en un ambiente donde la gente ore, rece y se hagan prácticas y servicios religiosos. O sea, me refiero a una comunidad, al grupo. Y muchos papás que tienen éxito, o sea, van a un grupo de oración donde también su hijo adolescente tiene un complemento ahí. ¿No es cierto? Y no es, y nosotros, y uno escucha en los testimonios, a veces en los retiros, nosotros al principio vinimos por mi hijo, porque vimos que se estaba descarriando, porque vimos que tenía la necesidad de ya buscar algo más en serio con respecto a su fe católica, porque somos católicos, pero sabemos que también esto nos está ayudando a nosotros. Pero nosotros vinimos al principio por ello, por nuestro hijo, para darle una base, para mostrarle un camino importante, bueno, agradable y que le va a ayudar a que él pueda ir definiéndose las cosas que un adolescente necesita definir. ¿No es verdad? Entonces, lo primero que nosotros hacemos, queridos hermanos, para influir en nuestro hijo adolescente es guiarlo a una comunidad, vamos a decir. Es guiarlo, no sé, usted decida, ¿no? Usted decida dónde lo quiere llevar, si lo va a llevar a la mansión, lo lleva a una comunidad católica, a cualquiera, ¿no? Cerca de la iglesia o donde usted va, donde usted quiere ir, pero usted tiene que llevarlo. Para poder llevarlo, usted tiene que ir, porque esto no es como el entrenamiento del fútbol. El fútbol, el papá no va y juega, la mamá no va y juega, ¿ya? La mamá va y lo deja para que lo entrenen. ¿No es cierto? Esto no funciona así en el tema de la fe, en lo espiritual. O sea, somos nosotros que vamos y ellos nos acompañan a ir, y es ahí donde son enganchados, es ahí donde son tocados por el Espíritu Santo, porque su papá, y recuérdelo bien, ¿no es cierto? En el libro del Génesis, cuando habla de Abraham, dice que la promesa fue dada al padre de Abraham. ¿Quién recibe la promesa? Abraham, el hijo. Pero fue su padre el que la asumió, la hizo suya, la hizo de él. ¿No es cierto? Entonces nosotros no podemos creer de que, ay, yo voy a rezar para que mi hijo cambie, ¿no? Y vamos a tirarle como Santa Mónica, obviamente, ¿no? Es importante la oración, es muy importante. Pero también tenemos que hacer, pero también debemos hacer esa parte en la adolescencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando San Agustín cayó mal de su pierna, le llevaban, no le llevaban Condorito ni los mismos revistas de eso, ¿no? Le llevaron Vida de Santo. O sea, ya fueron ahí enseñándole, porque la vida de santos son muy atractivas y las cosas que suceden realmente nos llenan de fe, de esperanza y obviamente de mucho amor también, ¿no es verdad? Entonces nosotros seguimos ahí, ahí nosotros tenemos que estar. Y es importante, ¿no? O sea, es importante que ellos se den cuenta de que, porque abiertamente hay que hablarlo, digamos, ¿no? Con ellos, esto te conviene, esto es lo mejor para vos, pero es que yo no quiero ir, usted no decide, mijito, nosotros somos lo que sabemos, ¿no es cierto? Somos una familia católica y vos necesitás eso. ¿Y a dónde voy a ir? Bueno, lo vamos a ver. ¿Dónde te gustaría ir? Empecemos con eso. Pero para ya introducirlo en el servicio, yo voy a citar, de repente me voy a olvidar, o sea, me encanta, por ejemplo, el grupo Betania, que tiene su grupo para trabajar con los niños, trabajar con los adolescentes, ¿no es cierto? Me encanta completamente la comunidad católica Shalom, porque también van las parejas y otro día, los días sábados, van los hijos a los grupos de oración. Me encanta. Me encanta la fraternidad, ¿ya?, del camino. ¿Por qué? Porque tiene grupo también de obra social, digamos, ¿no? Van al cordón ecológico, realizan sus actividades, los enganchan los jóvenes. Lo veo con mis alumnos, ¿no? Muchos de ellos les encantó ir a ver a Dios en el prójimo, en el necesitado. Maravilloso. Me encanta Milagro de Caná. Obviamente también, porque van los esposos al Pahuichi, los hijos están en el grupo de oración recibiendo lo mismo que los padres. O sea, esa y otras más, ¿no? Misionero Luz de Cristo, todos hemos pasado por ahí. Bueno, yo he pasado por ahí también. Y tienen una afinidad con la fe, tienen una afinidad con el Espíritu Santo, que es el que guía e impulsa. Entonces, en ese afán, a veces a chicotazo, como decimos nosotros, ¿no? A veces en esa presión que se les da, que se tiene que dar, evidentemente nosotros vamos avanzando y haciéndolos crecer. Lo segundo que se puede hacer para influir en nuestros hijos adolescentes es orar por ellos todos los días y orar con ellos. Ahora, ¿qué? Es que ellos no quieren orar, no hay problema, pero tú puedes orar. Ora por ellos para que el Señor abra su corazón, para que el Señor le dé esa oportunidad de crecer, de entender que tiene que madurar y que tiene que mejorar y ser, por supuesto, una persona que ama a Dios. Y eso es un proceso de enamoramiento, ¿no? O sea, tiene que enamorarse, tiene que creer, tiene que confesar sus pecados para que Dios lo perdone y pueda él transmitir todo eso que él ha vivido y ha experimentado también desde su vida antes de Cristo y después de Cristo. Lo tercero que pueden hacer es mantener lo principal como lo principal. Y esto creo que es un error donde todos cometemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿qué es lo importante y qué es lo urgente, ¿no? O sea, ¿qué es lo principal, ¿no? La mayor parte de nosotros vamos hacia lo urgente. Y esto, escucha, se puede ver, ¿no? Porque a veces se le dice, es que tenés que llevar a tu hijo al psicólogo, lo lleva 2, 3 sesiones, 4 sesiones, mejora, y ya no lo lleva. Y ya no quiere, no, si ya yo estoy bien, ya, y ya no lo lleva. Pero no hay esa persistencia, o sea, no hay ese concluir. Y en eso nosotros tenemos que entender, ¿no?, que el chico necesita crecer, necesita madurar, y eso tiene que ser acompañado de la fe. Hay personas alrededor que lo van a ayudar, la confesión, el sacerdote, ¿no? Un confesor, ¿no? En un principio uno pues va a cualquier iglesia, pero cuando ya está uno más grandecito, uno dice, voy a ir a hablar con tal sacerdote porque él ya me conoce, porque me agrada lo que me dice, porque me entiende y porque quiero que haga un seguimiento. Y ya no es solo un confesor, sino también es un padre espiritual. Y ese padre espiritual, obviamente, que se convierte en una persona que está haciendo una consejería con él, ¿no? O sea, viene a ser un guía espiritual para que pueda ir mejorando, para que pueda ir cambiando, para que muchas cosas vayan pasando y pueda tener eso que ellos necesitan y que es muy importante para que puedan estar en el servicio, ¿no? Todas estas comunidades, estas que yo les he mencionado y que seguro usted ahora puede decir, ah, pero no han nombrado tal. A veces cuando uno dice los nombres, pues corre el riesgo, el error de equivocarse y no decir a alguien, ¿no? Pero toda comunidad católica, todo grupo de oración, todo, ¿no? Ahí en María Auxiliadora también hay un montón de actividades que desde los catequistas para los papás y que van realizando las parejas, ¿no? Y que eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo central? ¿Qué es lo importante, queridos hermanos? ¿No? ¿Qué es lo importante? Y es lo que nosotros no podríamos dejar, o sea, no podríamos vivir sin dejar eso, ¿no? O sea, no podríamos, si lo dejáramos, no podríamos vivir. Eso es lo importante. Entonces, yo sé de que es importante, ¿no? Un chico de la promo, claro, quiere su viaje a Cancún, quiere ir a Punta Cana, no sé, sus cosas, ¿no? Tiene que ir a todas las confras, que hay, porque si no está out, y porque los amigos, porque el grupo no es necesario. ¿Qué es importante para él? Su formación, por ejemplo, ¿no es cierto? Y su formación es asistir, ¿no? Los días sábados, el día viernes, el día que le toca, ¿no? Los miércoles me toca a mí servicio, me toca a mí hacer formación. Entonces asiste, va y conoce la palabra de Dios para crecer y para ser mejor persona. Y yo quiero hacer énfasis en esto, ¿no? En 1 Timoteo 6:11, que el apóstol Pablo le dijo en la primera carta a Timoteo del capítulo 6, versículo 11. Dice, el Espíritu Santo inspiró a Pablo a instar a Timoteo y le dijo, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esas seis cosas son importantes. Las voy a volver a repetir, ¿no? Sigue la justicia, o sea, sé justo, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. O sea, sea amable con las personas. Esto es una responsabilidad, obviamente, de los padres, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Casi mira, casi todo y casi nada, ¿no? Al cumplir los seis, casi fue al colegio, pero la maestra casi no enseñaba, ¿no? Al cumplir los 8 años, pues bueno, tuvo otra experiencia y nada, ¿no? Al final dice, casi mira, sin ser casi todo, no fue casi nada, ¿no es cierto? Así más o menos termina, es larga. Pero lo que yo quiero decirle, y quiero que ustedes entiendan, que no es una responsabilidad plena del sacerdote de la misa, ¿ya? Él predica, celebra la misa, da la Eucaristía, pero no es una responsabilidad. Nuestros hijos no son responsabilidad del Padre. Y las misas no son para agradar a las personas, son para participar, ¿ya? Entonces no crea que porque no le gusta, porque le aburra, porque es muy largo, porque no hay música, porque se aburre. No crea que es por eso. Es porque nosotros como papá, es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad nuestra de que ellos estén en un servicio. A veces lo más importante para nosotros es, por ejemplo, que ellos estén en el gimnasio. No, sí, que tienen que hacer ejercicio. Sí, es bueno, es importante, pero ¿qué es la prioridad? O sea, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? Porque ahí, digamos, nosotros podemos darnos cuenta hacia dónde apunta, digamos, nuestra educación. O sea, ¿qué es primero? ¿No? El gimnasio, ¿no? ¿Qué es primero? ¿No? Sus estudios, por ejemplo. La parte social está en un segundo plano, pero lo primero es la fe, lo segundo es sus estudios, su preparación. A veces muchas de las cosas que nosotros tomamos decisiones como padres van en contra de todo lo que es primero. ¿Por qué? Por una equivocación, o por querer estar a la moda, o por querer seguir a los demás para que no estemos nosotros fuera, ¿no? Decir, no, este es un yeca, no, por eso no lo lleva al viaje, ¿no? Y en el viaje, ¿qué sucede? Mejor no hablamos de eso, ¿no? ¿Es verdad? Mejor no hablamos de eso, porque ya ustedes saben qué sucede. Y ya sabemos, y aún así mandamos a nuestros hijos, aún así los llevamos. Bueno, es cuestión de cada uno, yo no quiero entrar en juzgar, digamos, ¿no? Es cuestión de cada uno eso. Pero el tema es de, a ver, hagamos lo primero, o sea, ¿qué es lo principal? Yo muchas veces no entiendo, digo, no, mi hijo va a ganar una beca, va a ir a estudiar, estamos apuntando a eso, pero la mamá, el papá no lo sueltan. Pero si se van a ir a otro país y ahora que está en proceso de desarrollo, en proceso de crecimiento, no lo sueltan, lo tienen ahí. Pero si lo va, o sea, no condice con lo que quieren, con lo que hacen. Entonces, este es un llamado a la reflexión. O sea, yo quiero que mi hijo vaya, yo quiero que mi hijo salga, pues entonces tengo que irlo dejando, ¿no? Que él tome sus decisiones, que él hable, converse. Yo le doy seguridad, te apoyo, yo estoy aquí, cualquier cosa que necesite, pero anda a hacer vos tus trámites, anda a hacer vos tus papeles, anda a hablar vos sobre esto. O sea, vos lo que querés no es venir a decirme a mí, ok, ¿quién es el que estudia, yo o vos? Yo trabajo en el lugar donde mi hijo estudia. Y mi hijo viene y me dice que papá, a ver, ¿quién es el estudiante? ¿Vos podés resolverlo? ¿Podés hablar? ¿Tenés boquita? Resuelva, hable, vea. No es porque no quiera o no tenga tiempo, sino porque son ellos los que tienen que aprender a resolver sus problemas, a mediar, a pedir. Muchas veces ellos tienen que tener el tino para hablar con la gente adulta, ¿no? Cuando ellos llegan a la universidad, hay muchos chicos que llegan a la universidad y no tienen la manera de cómo dirigirse a una persona adulta. No saben, no miran a la cara. Cuando hablan se agachan, les da vergüenza, no saben cómo expresarse. No se ve la certeza, ¿no? La certeza al hablar, ¿no? Esa confianza. O sea, eso es muy difícil enseñarlo para cuando salga de bachiller, muy difícil. Él tiene que ir y tiene que decir. Y seguro que en el colegio, pues, todos los profesores en el colegio saben. ¿No es verdad? Le van a decir, a ver, ¿qué querés vos? A ver, vamos por parte. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Lo van más o menos ya contextualizando, le van ayudando para que él pueda expresarse. Querido hermano, a veces nosotros estamos en contraflecha. Más da el colegio que lo que nosotros, digamos, hacemos. Ojalá que eso nunca pase. Pero también vea de que no esté pasando, ¿no es verdad? Vea que no esté pasando y ponga todo de su parte para seguir adelante, ponga todo de su parte para poder llegar a alcanzar esos objetivos, que su hijo participe en un servicio, que se sensibilice, porque resulta que el adolescente, tras que se siente indefenso, y eso es un gran problema, ¿no? Empieza a atacar, se agrede y autoagrede también, ¿no es verdad? Agrede a los demás. Y se agrede por defenderse. Y vemos mucho adolescente metido en problemas legales por nada más. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que se tiene que hacer, que es la prioridad. ¿Qué es la prioridad, queridos hermanos? Yo quiero que mi hijo sea perfecto. Estoy haciendo para que él esté preparado. Estoy haciendo lo correcto para que él pueda alcanzar lo que él desea, lo que él quiere. Pero me voy un poco más atrás. ¿Sabes qué es lo que él quiere? El problema no es lo que él quiere. El problema es si él está capacitado para alcanzar lo que él quiere. O sea, el problema es si él tiene la fuerza, la fortaleza emocional para luchar todos los días para alcanzar eso. O sea, no estoy diciéndole, ¿será que puede? No me meto en ese plan, porque eso es deseo, eso es tenacidad, eso es perseverancia, son valores que necesita construirlo desde pequeño. Y obviamente en esta edad con mayor razón, porque los adolescentes por naturaleza son inconstantes, pero es ahí donde hay en la inconstancia, nosotros tenemos que ayudar para que ellos sean constantes, ¿no es verdad? Uno como papá comete errores, eso téngalo por seguro, no hay padres perfectos, pero que su hijo nunca desconfíe de que usted no está dispuesto a amarlo y a quererlo, eso sí tiene que saber, pero jamás como papá vamos a hacer algo que le corresponde a él. Porque en el momento que nosotros hacemos cosas que le corresponden a él hacer, ya le estamos quitando a que él crezca en ese proceso importante de fe, en ese proceso importante de desenvolverse y de aprender a buscar las buenas obras y saber qué es lo que es bueno y saber lo que es malo, de qué se tiene que alejar y en qué tiene que enfocarse para poder salir adelante y destacarse e ir formándose. Es una responsabilidad también de él. Bien, queridos hermanos, nos pisó el tiempo. La siguiente semana vamos a continuar con este mismo tema, cómo mantener a nuestro hijo en un servicio para que él pueda crecer en fe, pueda crecer en amor y también pueda crecer en el amor hacia Dios y hacia su fe, a su iglesia. Que el Señor los bendiga y nos vamos a ver la siguiente semana.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.